Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como nosotros iniciamos este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5. Cuando son las 9:04 de la noche, sean todos bienvenidos en este lunes 21 de enero. Para muchos, o al menos así lo expresan en las redes sociales, Blue Monday, es decir, un lunes triste.
Así es, supuestamente el día más triste del año.
¿Y ustedes allá afuera coinciden? ¿Qué tal?
Pues, quién sabe, ¿no? Se supone que un científico hizo como algún tipo de estadística y llegó a la conclusión de que el final de las vacaciones, ya no cumpliste tus metas de año nuevo, ya para ahorita ya te diste cuenta que ya no estás cumpliendo tanto.
Ya te acabas el aguinaldo.
La cuesta de enero, ya te acabaste el aguinaldo y pues se junta todo esto en este día que aparte ya es como la última semana del mes, ¿no?
Pues si usted allá afuera está teniendo uno de estos días, le ponemos esta canción que es de Jerry Rafferty, se llama Right Down the Line, y es para esa persona que siempre está al lado tuyo y te dice, tú siempre estuviste ahí en la línea, me escuchaste, y es como una pareja dedicándosela al amor de su vida, sea hombre o mujer, ese momento en el que dices, no pasa nada.
¿Y a quién se la dedicas, mi querido Sergio Morán?
Yo creo que a ti, Cam, de plano.
Bien, bien, va de vuelta.
A la familia, a los amigos, por supuesto, y a todos ustedes que están allá afuera escuchando, ya lo saben que nos pueden contactar a través de las redes sociales o bien de las distintas vías de comunicación. El WhatsApp lo tiene el día de hoy, Camila, es el 5543771025. Y además el teléfono en cabina, va a estar Dafne del otro lado contestando sus llamadas, 5166-1025, para que ustedes se comuniquen. Hay muchos temas de información. Desde la mañana que inician las conferencias matutinas del presidente, todo el fin, lo que ha sucedido en torno a la gasolina, pues bueno, muchas cosas. Gracias por acompañarnos. ¿Les parece si nos vamos directo, ahora sí, al resumen nacional?
Aún hay tiempo para informarte.
El número de personas fallecidas por la explosión del ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, llegó a 91 personas, mientras que 52 permanecen hospitalizadas. Así lo informó el gobernador del estado, Omar Fayad.
Margarita Zavala, ex candidata presidencial y ex primera dama, registró ante el Instituto Nacional Electoral un nuevo partido llamado México Libre. Aseguró que la base de este partido es restaurar la política y construir el bien común, más que conquistar el poder.
En Veracruz, la diputada local de Morena, Ana Miriam Ferraes Centeno, recomendó que haya un toque de queda a las 10 de la noche para las mujeres en el estado. Esto para evitar que se registren más feminicidios.
Puebla ya tiene gobernador interino. Con 40 votos a favor y una abstención, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Guillermo Pacheco Pulido y estará en ese cargo durante un periodo de 3 a 5 meses mientras se realiza una elección extraordinaria.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer el asesinato de Rafael Murúa Manríquez, periodista asesinado en Baja California Sur, luego de denunciar amenazas en su contra. Emmanuel Colombier, director de la Organización para América Latina, señaló que frente al fracaso del mecanismo de protección, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que se reflexione el cómo fortalecer los dispositivos de protección de periodistas en México y que estos se reformen.
En la frontera sur de México se han registrado 5.605 solicitudes de visitantes por razones humanitarias a migrantes centroamericanos que arribaron en la más reciente caravana migrante a Chiapas. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración.
Pues así lo que ha pasado el día de hoy, el fin de semana. ¿Qué tal esta solución de la diputada local de Morena allá en Veracruz que dice, bueno, pues si no quieren que las maten, no salgan de su casa después de las 10 de la noche? Y todavía dijo, y que no se arreglen tanto.
Mucho enojo en Twitter.
Pues claro, ¿no? Es como toda esta premisa en contra de la que han luchado todas las feministas de decir, pues qué, yo puedo usar lo que quiera, eso no le da permiso a nadie ni de matarme, ni de violarme, ni de hacer nada conmigo que yo no quiera hacer, ¿no?
Y de salir a la hora que yo...
Que yo quiera y sola o acompañada.
Justo, pues haciendo como la contrarréplica o la broma, decían, a mí me parece perfecto lo del toque de queda, pero para los hombres, ¿no?
Sí, ¿no? A ver,
si quieren para evitarlo, que no pase nada. Para que no pase nada. Pues bueno, ustedes coméntenos qué opinan de esto, pero ahora sí, nos vamos a ir directo al detonante nacional.
La historia que tocó el inconsciente.
La historia que se nos quedó en el inconsciente esta tarde, pues fue lo propuesto y explicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su junta mañanera sobre las pipas que el gobierno federal ya compró para evitar transportar la gasolina a través de los ductos que cruzan, pues, México.
Así es, para hablar más de este tema tenemos en la línea al doctor Enrique Gutiérrez, él es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal, Camila? Jorge, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes.
Muy bien, muy bien. Pues doctor, primero nos gustaría hablar de estas 571 pipas para transportar gasolina que está comprando el gobierno federal. Uh-huh. Y sobre todo del tema de hacerlo sin licitación, con sí, esta premisa de que se hace así porque es una emergencia, ¿no?
Miren, yo creo que está bien, entramos al tema de las pipas, daría un pasito para atrás y les diría por qué estamos justo en esta situación de llegar al tema de no licitar y comprar precisamente las pipas de una manera directa. Yo sí creo que justo lo que podemos ver es que Andrés Manuel López Obrador mantiene esta estrategia de cierre parcial de ductos o cierre parcial o total en algunos tramos de ductos y de establecer como una vía de distribución de las gasolinas, pues el transporte por medio de las pipas. Y lo que ha anunciado, que es la vigilancia permanente del Ejército y de la Marina en ese proceso de distribución, y nos presenta algunas cifras interesantes en donde dice que, bueno, al menos 16 empresas o personas morales pues están ya bajo algún proceso por su presunta participación en la venta de gasolina robada. A eso, digamos, si le suman justo el monto que asciende a 86,000 millones, pues entonces nos empieza a plantear cómo esa estrategia y el nombramiento, por ejemplo, la creación de este comité interinstitucional, integrado por diferentes instancias en donde está la Secretaría de Marina, la Defensa, la propia CIEDO, Pemex y la Policía Federal, nos plantea que al menos en el corto plazo, bueno, pues justo Andrés Manuel parece que no va a dar un paso atrás en esta estrategia que ha planteado, en donde justo él supone que una manera de proteger precisamente el abasto de gasolinas y evitar el robo, pues es por medio de esta compra de las famosas, desde hoy en la mañana, 571 pipas y los 85 millones de dólares. A ver, aquí justo me parece que lo que tendríamos que plantear es que las licitaciones siempre hay, digamos, los gobiernos, y en el caso mexicano hay una ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público que plantea precisamente los mecanismos en donde históricamente el tema de la licitación pública es poner un piso parejo y que no existan compras amigos o a gente cercana, y que las licitaciones sean cerradas, vigiladas, que sean transparentes. Bueno, creo que en este país de pronto eso no ha ocurrido mucho, pero porque se supone que justo las licitaciones tendrían que dar todo ese proceso de transparencia en términos del ejercicio de los recursos públicos. Ahora, justo lo que llama la atención en este momento, y hay algunos candados, es interesante ver esto, el artículo 41 de esta ley que les comento, plantea que hay algunas excepciones, tanto por monto como por condiciones extraordinarias. Entonces, en términos estrictos, habría que decirle a nuestro auditorio que efectivamente no es ilegal hacer una adjudicación directa o la compra directa del Ejecutivo Federal o del sector público sobre bienes o sobre arrendamientos y servicios. Pero claro que un poco en esta dinámica que nosotros tendríamos que empezar a acostumbrarnos de transparencia y de democracia, pues sí llama la atención cómo al final del día se hace esta adjudicación. Digo, no es poca cantidad. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto 85 millones de dólares. Yo creo que nunca lo voy a ver.
No, sí. Y 571 pipas en el periférico.
Por supuesto. Entonces, eso me parece que es como lo más relevante, porque si bien no es ilegal, incluso en el espacio de la sociedad civil, seguramente ya estuvieron también y los radioescuchas haciendo el seguimiento, personas como Irene Levy han planteado, que es integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, han planteado participar como observadores en este proceso. Si bien el Ejecutivo Federal y el sector público pueden hacer la utilización de estos elementos, en donde yo les diría, este artículo 41, por ejemplo, en el apartado 2 dice que se pueden evitar o saltarse las licitaciones si peligra o se altera el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad, el ambiente en alguna zona o región. Entonces, haciendo, digamos, una lectura de esta información, sí, no es ilegal, pero evidentemente, con la historia que además tenemos en este país, pues llama la atención, además, por el monto y por la cantidad de pipas que se van a comprar, ¿no?
Sin duda, y además asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que aún faltan por llegar al menos 131 pipas, pues para sumar más y poder abastecer a todo el país. Pero algo que molesta, doctor, sin duda, es la respuesta que le da a los reporteros, que dice que no hay licitación porque en su gobierno no hay corrupción.
Claro.
¿No?
Sí, a ver.
No da esa explicación que usted nos desmenuza o detalla.
A ver, yo creo que desafortunadamente este gobierno de pronto empieza a caracterizarse por no tener una buena estrategia de comunicación en medios, y valdría la pena que gente de verdad tan valiosa como la doctora Irmeréndira Sandoval, que es titular de la Secretaría de la Función Pública, a lo mejor saliera a aclarar este tipo de cosas, en donde, insisto, en un país donde estamos acostumbrados a que la clase política normalmente hace lo que se le pega la gana sin consultarle absolutamente a nadie, pues valdría la pena que salieran a decir que no es ilegal, que lo pueden hacer y que se están amparando en el propio marco jurídico, en donde existen estas condiciones de excepcionalidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, Jorge y Camila, yo diría, eso, y por más premura que haya en tomar ciertas decisiones, no le caería nada mal al Ejecutivo Federal acompañarse, sin duda, de diferentes voces de la sociedad civil, de las propias universidades, que seguramente podrían acompañar ese proceso y darle algo de certeza y algo de transparencia por el tema de que se trata, y por supuesto por la indignación que, incluso si lo vinculamos, surge con los lamentables hechos del viernes 18, vinculado de alguna manera pues a esta actividad de robo de combustible. Entonces, una tarea importante, una tarea pendiente, y no le vendría mal a este gobierno empezar a comunicar mejor varias de las decisiones que están tomando, sobre todo si están en el marco de la ley.
Sí, recuerdo muy bien que justo hace una semana que platicamos con usted, Camila tocaba un punto, pues para mí fundamental. Decía, es porque venimos desgastados de los sexenios anteriores, y creo que es lo que estamos viendo, ¿no? No queremos repetir esas mismas prácticas, pero a la hora de cuestionar, al final del día, él sigue contestando, pues por lo que se ganó a los electores.
Exacto.
¿No? Por
claro.
Las ocurrencias, porque lo dice sin ningún tapujo, sin preocupaciones, dice lo que piensa.
Sí,
al final del día no está mal, pero eso nos da también como no es lo que esperábamos.
Sí, nos faltan datos, al llamarse, nos falta un poco más de contexto, ¿no?
Justo. Por supuesto, y yo lo que les diría es, hasta el momento, sí, el gobierno de Andrés Manuel aparentemente no estaba involucrado en temas de corrupción, pero creo que este tipo de situaciones tendrían que alentar precisamente para que se siga transparentando, porque, como decían en mi familia, bueno, la burra no era arisca, evidentemente, y si estamos acostumbrados a que se utilicen una cantidad de recursos públicos de manera discrecional, pues evidentemente llama la atención, y yo diría, en aras incluso de transparentar y de acercarse a la propia sociedad civil, se podría transparentar esa adquisición, aunque sea una adquisición directa, porque al final del día, y por más que él diga que es una persona honorable, estamos hablando de recursos públicos, y cuando hablamos de recursos públicos hay un interés generalizado para saber qué, cómo y en qué se gasta, por supuesto.
Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio.
No, pues un gusto estar con ustedes, Camila, Jorge, como siempre. Un saludo para ustedes y el auditorio.
¿Te podemos seguir en algún lugar, Enrique, para que pues leer más y que tú siempre nos vayas ahí explicando lo que no nos queda muy claro pues en las mañaneras del presidente Andrés Manuel?
Me parece bien. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, que es enrique-gume. Ahí de pronto sacamos también algunos análisis.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un saludo, que estén muy bien.
Igualmente.
Hasta luego.
Son las 9:18 de este lunes 21 de enero. Ánimo a todos los que van manejando, esperamos que lleguen con bien a su destino.
Ya nos escriben por aquí sobre el día más triste del año. Hola, ¿qué tal, Camila y Jorge? Muy buenas noches. Yo sí creo que es el día más triste del año, a mí me pasó.
Ah, chale.
Saludos. Pues lo bueno es que ya casi se acaba el día más triste del año y mañana viene mejor.
Y anímense con esta canción, nos vamos a ir al primer corte de este programa escuchando lo mismo, Right Down the Line, de Jerry Rafferty. Cuando pueden, clávense con esta rola. Tiene una rola con saxofón que sale recurrentemente en Los Simpsons. Ya volvemos, Hipervínculo.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Sus canciones te emocionan y su historia.
Voy a vivir mi vida con mis reglas.
Conquistará tu corazón.
Yo lo único que quiero es cantar.
La Guzmán, estreno esta noche 9:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años, eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años, garantizando justicia en tu elección.
MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias.
¿Sabías que hay registrados 370 tipos de tamal y más de 1,000 variedades en todo el país?
De ollita,
corunda,
zacahuil,
oaxaqueño,
yucateco,
de chipilín,
barbones,
de bola,
uchepos,
tamales y más tamales.
Celebra con nosotros el Día de la Candelaria.
Expertas culinarias nos platican el significado de esta celebración.
Y en la música, Rosy Arango.
Domingo 27 de enero a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco.
Y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo, lunes 21 de enero a las 9 de la noche con 22 minutos, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, y regresamos de corte escuchando a los Eagles con esta canción que se llama Witchy Woman, para todas las brujillas que nos escuchan allá afuera.
¡Qué gran banda!
Sí, ¿no?
Y cómo no. Sí, sin duda.
Sí, buena banda. Nos trae, bueno, no recuerdos, pero nos lleva a épocas pasadas.
Sin duda, pues bueno.
Tenemos una entrevista.
Alguien nos visita esta noche.
Tenemos aquí en cabina, y nos da mucho gusto saludarlo, a Pablo César Hernández de Culmen Consultores, porque vamos a hablar de las elecciones para este año en México. Hay al menos 6 estados en los que habrá distintos tipos de elecciones. ¿Cómo estás, Pablo?
Camila, Jorge, un gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Así es, le recordamos que Culmen nos visitó cuando ganaron
el RIT Latino.
Aquel premio que los posicionó pues como la mejor encuesta durante el 2018, que acertó con cuánto iba a ganar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy nos vienen a hablar sobre lo que le espera a este país, que a todos nos tendría que estar importando.
Correcto, este año, sin lugar a dudas, hay 6 elecciones, una extraordinaria, uh-huh, realmente por la desgracia accidental de la gobernadora de Puebla, en donde hoy precisamente se nombró al gobernador interino, y que bueno, tendrá en su quehacer el poder convocar nuevamente a las próximas elecciones, y en donde particularmente, bueno, el partido, ahora sí que del presidente, uh-huh, manifiesta a través de su presidenta Jacob Polensky que va pues el mismo candidato que perdió, y que precisamente fue una elección muy complicada, se judicializó, y bueno, pues los tribunales dieron a Marta el triunfo. Y bueno, en esta composición también el estado de Baja California, mi estado natal, en donde se juega la gobernatura, sí, los 5 ayuntamientos y los 25 diputados locales. Es decir, es concurrente ayuntamientos, congreso y gobernador. Y bueno, hay una condición característica en este estado. Siempre hace aproximadamente 30 años lo gobierna Acción Nacional.
Así es.
Y bueno, hay una condición pues también de que en la pasada elección arrolla a Morena, y bueno, hay una condición ahorita que las encuestas, sin poner nombre, pues le da una ventaja significativa. Aunque el día de hoy, a través de su delegado especial, Leonel Godoy de Morena, va a conocer ya quién es el candidato, okay, de Morena a la gubernatura, que es el senador Jaime Bonilla.
Entonces, ahorita en las encuestas en Baja California, ¿ya podríamos ver tal vez alguna preferencia por Morena?
Sí, en los levantamientos, ajá, que se han hecho y que se han publicado en diversos medios, tiene una condición de ventaja. Okay. Sin embargo, se hablaba de partidos y no de personajes.
Claro.
Hoy, bueno, ya vemos cómo sale este partido ya a decir, mi candidato es este, va a faltar los demás. Sin embargo, tanto en Baja California como en el resto de las elecciones, estoy hablando de Durango, las alcaldías, de Aguascalientes, las alcaldías, de los congresos locales de Tamaulipas y Quintana Roo, hay una conformación de coaliciones en donde Morena, bueno, junto con el PT y el Verde Ecologista, van contra PAN, PRD y algún otro partido. Y bueno, pareciera que el PRI, que deja de ser gobierno a nivel federal hace unos meses, bueno, ya va a colocar piezas claves, ajá, para competir en estas elecciones. Sin embargo, vemos pues que no hay una claridad ideológica de momento en estas coaliciones, porque bueno, hablar de izquierda, derecha, centro, bueno, queda en otro esquema, ¿no? O sea, no hay esta. Y lo importante aquí es también que el partido que estuvo, digamos, criticando la forma de gobierno, hoy es gobierno. Uh-huh. Entonces se da una coyuntura interesante porque, bueno, ya no los candidatos de Morena van a tener que ser, van a tener que hacer un proceso de comunicación, pues qué es lo que está pasando con la realidad que vive el estado. Y creo que va a haber un gran diferenciador también en el tema cuando, por ejemplo, se hable de la seguridad. Uh-huh. Es decir, el problema más importante hoy que tenemos es la seguridad. Pero estados como Baja California, que vimos que en diciembre no se les pudo pagar ni a los pensionados, ni a los jubilados, ni a los maestros, situaciones en quiebra, bueno, ¿qué se va a hacer?
Claro.
Con los estados financieramente, con los municipios financieramente pues ahorcados. El sistema de pensiones, es decir, también es un problema que debemos de escuchar a la gente, y bueno, una serie de problemáticas, ¿no?
Claro.
lo que vive el ciudadano día a día va a querer escuchar. Y en política, finalmente, si hay una ola, y Morena ahorita finalmente goza de esta todavía, digamos, aceptación de la gente, pues en política no hay nada escrito y todo puede pasar, ¿no?
Claro. ¿Qué otros estados son relevantes en estas próximas elecciones del 2019?
Para elecciones, sin lugar a dudas, a gobernador, el de Puebla, por la desgracia que comentábamos, en donde hubo una elección, digamos, muy cerrada entre Acción Nacional y Morena, en donde, bueno, se decía que el efecto Andrés Manuel iba a arrollar, bueno, se pudo, digamos, contener ese oleaje que tuvo Morena, pero bueno, en las condiciones que se da y lo que se da a conocer post elección, pues vemos que sí hubo una intervención, pues, del gobierno. Entonces vamos a ver y esperar si el voto de los poblanos, digamos, es reiterativo en el tema de la forma que venían gobernando, o quieren probar
ahora algo nuevo.
Así es. Y el tema también Quintana Roo, digo, a finalmente el gobernador Carlos Joaquín, lo que hace es salirse de un partido, irse en una alianza, gana, y bueno, vamos a ver el Congreso también qué obtiene, porque finalmente para la aprobación de sus cuentas públicas, sus proyectos, su presupuesto, pues requiere de la mayoría del Congreso. Vamos a ver si la ciudadanía, bueno, pues le refrenda el, digamos, el triunfo y aceptación que tuvo en hace 3 años.
Pablo, ¿qué significan los recortes al INE, ¿no?, para todas estas elecciones y para la credibilidad de estas elecciones?
Es una pregunta importantísima en esto, porque creo que se ha venido trabajando mucho en las instituciones electorales, sí con un presupuesto, digamos, elevado, porque a final de cuentas la democracia cuesta, pero el recorte viene, digamos, a que el Instituto Nacional diga: yo no me hago cargo, y le dejo esa facultad a los estados para que los estados organicen,
financien sus elecciones.
Sí, y hay un problema serio.
Intereses.
Claro, porque finalmente quien pone el dinero va a decir quién pone las decisiones, ¿no? Entonces se me hace muy delicado esta parte, y sí tendremos que estar muy atentos los ciudadanos en lo que pase, porque se ha venido construyendo una parte de confianza. La palabra es confianza en las elecciones. Y si no se tiene ese grado de confianza, bueno, dejamos de creer en estas instituciones. Claro. Entonces, el presupuesto no es otra cosa más que el desarrollo del proceso electoral, y que finalmente marca una independencia de las decisiones o locales o intereses locales.
Llevamos poquito más de 50 días en esta nueva transición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y las encuestas lo siguen poniendo a él, a sus dinámicas, a sus propuestas, a la vanguardia, van arriba, ¿no? La gente lo acepta su acción en contra del robo de combustibles. ¿Crees que se vea reflejado en esas elecciones a gobernador?
Yo creo que todavía va a ser un tiempo muy corto para evaluar la política que está implementando el nuevo presidente. Pero yo creo que ha sido tanto el desgaste de los gobiernos anteriores en temas de corrupción, en temas de ineficiencia, en temas de estos problemas que aquejan día a día al mexicano, que todavía tiene ese bono de confianza. ¿Sí? Yo digo, todavía faltan 5 meses, claro, para la elección, todo puede pasar, pero finalmente, a como yo estoy viendo el análisis de los levantamientos, los diversos levantamientos y los propios, todavía goza de esta, digamos, pongámoslo así,
voto de castigo.
Voto de castigo y confianza que le otorgó la ciudadanía, y que es como una similitud a una tarjeta de débito. Tú tienes, pero te lo vas gastando, y si no le vas abonando, no, o sea, lo vas a reponer, sí, y se va a acabar. Exactamente, ¿no? Sin embargo, hay algo bien interesante. La pasada elección significó una votación histórica que yo creo no se va a volver a repetir para partido alguno. Okay. Es decir, obtuvo prácticamente 33 millones de votos, en donde no, pues que que uno recuerda en la historia moderna de este país no se había tenido. Entonces, es difícil construir eso y bueno, pues yo dudo que vaya a tener, inclusive en la intermedia, el presidente ese número de votos.
Ok, entonces hasta ahorita, hasta lo que hay de información y de sondeo, Morena podría arrasar otra vez o...
Va a haber condiciones distintas.
Okay.
Ojo, Yo ahorita el caso que puse es Baja California, que son los datos que obtuve, que tengo. Pero, por ejemplo, alcaldías en Aguascalientes, la capital representa el 70% del estado. Y ahí sí hay, digamos, una competencia real. Okay. La conformación que se dio en Quintana Roo sí es distinta. En Tamaulipas, bueno, también sí ganó Morena. Sí. En Durango también, pero hay un gobernador priista panista, pero de extracción priista en la pasada elección. Entonces, sí. Se va a dar una conformación de intereses para lograr, bueno, pues esto que llama que necesitan el Congreso, pues para aprobar la política pública de los años subsecuentes.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho. Platicamos con Pablo César Hernández. Él viene representando a Culmen Consultores y pues nos habló de las elecciones que tendremos en 2019. Gracias, Pablo.
Al contrario, Jorge, muchas gracias. Camila, muchas gracias.
Gracias. Vamos a escuchar esas historias que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio.
Arriba, abajo, botón. Arriba, abajo, botón. Demonios, ya casi lo tenía. Mejor va a la pista de baile. Es su juego favorito. En este nunca pierde. Fue su papá quien le enseñó a bailar en este juego y desde entonces lleva viniendo a este arcade, desde que tenía 6 años, es decir, hace 10. Su papá ya no pudo acompañarlo más, pero a él le encantó tanto que viene diario. Es el único estudiante de su preparatoria, de la San José High School, que va todos los días a este arcade. De día es un arcade como los que existían hace 30 años. De noche, un antro. Conoce al hijo de uno de los dueños, que es más o menos de su edad. Se volvió su mejor amigo y con él arma torneos. Sin embargo, hace tiempo que ya no lo ha visto. Él solo va de día. Se ha vuelto muy bueno en muchos juegos, aunque aún no ha roto ninguno de los récords. Sus objetivos están en Galaca y Dance Studio, los mismos que hace años rompió su papá. ¿Cómo le hubiera gustado que su nombre apareciera en las máquinas donde juega a diario? Pero estas máquinas son nuevas, y pues en las que jugaba, y donde él también jugaba en Los Ángeles, ya no existen. Mañana hay torneo. Es de Tetris. No es su especialidad, pero aún así le entró. Su amigo le mandó mensaje por Facebook y lo invitó. Y como hace mucho que no hablaba con él, aceptó. Es el día del evento. Mueve los dedos. Está listo para ir lo más rápido. Su papá hace años le regaló este juego en versión Nintendo 64. Así que sí tiene experiencia. Pero no espera ser el ganador. El primer lugar se llevará un Atari 1977. No estaría mal, piensa, aunque ya tiene un Atari original. No de esa época, pero sí uno más reciente. También era de su papá. Las primeras rondas muy sencillas. Pan comido. Eliminar a todos esos novatos. Las eliminatorias se ponen más complicadas. Las manos le empiezan a doler junto con las muñecas y pocas veces le ha sucedido esto. Pero lo logró. No sabe cómo, pero llegó a la final. Va a ser una prueba de resistencia. Su competidora en la final es una chica. Tiene una capucha de color negro y su cabello cubre la mayoría de su cara. Empiezan el juego. Avanzan los dos rápido. Suben y suben de nivel. La palanca y los botones se oyen con tal claridad que el silencio alrededor de la sala no permite otro ruido. Todos atentos a la pantalla de Tetris.
Mi forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces yo canto con bases de rap.
Al final ganó ella, pero pudo sacarle su número de teléfono. La vida no es una competencia como los videojuegos, eso lo sabe. Mañana irán por un helado.
Rap estilo, estilo más rap, porque rap para mí es cada vez más de rap, y rap para ti es una mierda de rap, porque nunca se nace sabiendo de rap, se empieza aprendiendo de
mientras
rap,
estamos aquí.
Igualado rap, porque puedo fardar, pero solo de rap. Yo llevo sangre en las venas, yo llevo rap. Me inyectaron sobredosis de rap, el virus fue rap y el antídoto rap, mi cabeza solo.
Muchas gracias a Diego Estebanés, a José Luis Alonso por esta historia. Buen rapcito que le pusieron ahí al final. Vámonos a un corte, seguimos escuchando The Eagles. Y no se vayan porque regresando vamos a hablar con Te Lo Cuento sobre lo que está sucediendo allá en Venezuela. Vamos y volvemos, esto es Hipervínculo. Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Oh, 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 oh.
Hipervínculo MBS. WhatsApp 55 43 77 1025.
Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Jocelyn Sánchez, reportera del diario AM de Hidalgo.
¿Se podía haber hecho algo?
Un poco después de las 4, informaron que ya estaban ahí los soldados. En ese momento, pues, me reportaron 15 personas que se estaban acercando a la fuga. Creo que eran pocas. Probablemente los elementos no dimensionaron que pudieran llegar tantas personas a la zona y, pues, cuando quisieron impedir el acceso ya eran demasiadas.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Primer gran reto que se presenta en este país y es los lamentables sucesos de Tlahuelilpan en Hidalgo.
Es un trabajo que va a ser complicado, pero que es la oportunidad de demostrar cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra capacidad profesional.
Marco Cortés, presidente del PAN.
La explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo.
Estamos exigiendo una investigación real. Aquí se va a probar la Fiscalía General. Va a ser su primer prueba de fuego, porque para nosotros es claro que hay negligencia.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. El tiempo pasa, las historias se quedan. En el 102.5 de tu radio, MVS Noticias se mantiene contigo.
Con la Ley de Seguridad Interior.
Comunicando.
Neutralidad del Internet.
Informando.
Van a haber mesas, va a haber diálogo.
Entreteniendo.
Juan Cepeda y Ricky Ricón son uno mismo.
Estamos contigo. 102.5 MBS Radio.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64ª legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, cuando son las 9:41 de la noche. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Ustedes escuchan You Showed Me de The Lightning Seeds, Semillas Brillantes. Y pues nada, gracias a todos los que siguen comentando, los que se comunican al 5166-1025. A Gregorio, que nos marca que hablemos de lo bueno que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo de el día de hoy sería que no violenta la ley al comprar estas 571 pipas, nada más.
Y que le está encontrando una solución al tema de la distribución.
Claro, sin duda, nos lo dijo el analista político Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero, y también a todos los que se comunican en el WhatsApp, lo tiene Camila, 5543771025.
Dice Rodro, no tuve tiempo ni de comer, qué fregados voy a tener tiempo de estar triste. La señora Novoa, no resentí lo de la luna azul, quizá porque conservo lo emotivo de la luna roja y que aún hoy hay una hermosa luna llena.
Es usted mi favorita, señora Novoa.
Así es, así es.
Gracias a todos. Y ahora sí nos vamos a ir directo al resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Miles de colombianos salen a las calles para marchar en contra del terrorismo. Esto luego de que un coche bomba explotara el pasado jueves frente a la escuela de policía en Bogotá, dejando 20 cadetes muertos y más de 60 heridos. Entre los manifestantes se encontraba el presidente Iván Duque.
Los 28 países que integran la Unión Europea exigen al gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, responder y utilizar todos los instrumentos a su disposición si la crisis de derechos humanos sigue aumentando. Las declaraciones se dan en un momento en que Nicaragua suma más de 325 personas muertas en manifestaciones y más de 600 detenidos.
La Organización Mundial de la Salud advierte sobre las enfermedades de los inmigrantes en Europa, los cuales la mayoría provienen del Medio Oriente. De acuerdo con lo publicado en su informe sobre la situación de los inmigrantes en el viejo continente, sostienen que hay numerosos casos de hepatitis y tuberculosis sin atender.
El comandante de la Fuerza Aérea de Irán aseguró que sus soldados están preparados para eliminar de la tierra a Israel. La declaración surgió horas después de que sufrieran un ataque en territorio sirio.
Pues un poco de lo que sucede en el mundo este día, ¿no? Ya hablamos aquí de Nicaragua, empezamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en América Latina. Y para ir más profundo en estos temas vamos a hablar con Te lo Cuento.
Te lo Cuento, tu dosis diaria de noticias.
Pues bueno, el día de hoy nos visita Mercedes Migoya. Ustedes ya conocen su voz y es para platicar sobre lo que está sucediendo pues en Centroamérica, directamente en Venezuela. ¿Qué onda, Mer?
¿Cómo están? Bien. Un gusto estar por acá.
¿Tú, siempre. Triste? ¿Lunes
yo
triste?
Sí, triste. Un lunes duro, definitivamente. Un lunes complicado, pero pues
aquí estamos en la lucha.
Listos.
Eso.
Muy bien.
Sí, a ver,
sí, sí.
Cuéntanos.
Listos para contar más malas noticias de América Latina, desafortunadamente. Porque sí, Venezuela, digo, todos sabemos que está pasando por una situación terrible, desabasto de todo, la gente está huyendo, etcétera. Y justo hoy pasó algo raro, o sea, ¿a qué me refiero con algo raro? De repente 27 personas de la Guardia Nacional, que es una parte de las Fuerzas Armadas de Maduro, decidieron tomar 3 puestos militares y de repente, o sea, llegan al tercer puesto en el norte de Caracas y dicen, no, Maduro no es nuestro presidente, desconocemos su autoridad, es un tirano usurpador. Ustedes querían que el ejército, o sea, se refieren al pueblo y le dicen, ustedes querían que nosotros saliéramos a defenderlos, pues aquí estamos, vengan ahora ustedes a unirse a nuestra lucha. Y pues empezaron a salir algunos vecinos de Cotiza a las calles, a armar barricadas, a incendiar llantas, claro que a cantar y a gritar cosas en contra de Maduro. Y pues obviamente el gobierno no lo tomó bien, entonces mandó a la policía, detuvo a estas personas, frena el caos y pues la Fuerza Armada Nacional, que es como ya los jefes de todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, dicen esto no va a pasar desapercibido, vamos a darles un castigo y un castigo ejemplar, ¿no? O sea, esto no puede estar pasando y no queremos que se replique, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay muchísima incertidumbre y muchísima confusión en la población. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a pasar este tipo de situaciones, el gobierno a lo que ha hecho en el pasado es reprimir más, ¿no? Entonces como que mucha gente tiene miedo de que esta sea una excusa nueva para que Maduro pueda salir a las calles y hacer lo que quiera otra vez. Y por otro lado, la oposición dice está como más fuerte que nunca organizando una marcha, entonces como que la gente no sabe bien, o sea, salgo a marchar y veo si me reprimen o mejor me quedo en mi casa, ¿no? Hay como, pues sí, mucha incertidumbre y mucho miedo. Y lo curioso es que todo esto se dio apenas horas después de que la Asamblea Nacional, que es, no sé, digo aquí un poco de contexto para los que nos escuchan allá afuera, que en 2017 Maduro hizo la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Uh-huh. Que ahí está solo la gente que lo apoya.
Claro.
Y la Asamblea Constitucional, la Asamblea Nacional, perdón, es el parlamento normal, ¿no? Entonces ahí la mayoría de la gente es de la oposición. Y hoy esa asamblea de la oposición firmó una resolución en la que dijo a todos los militares que están allá afuera escuchándonos y que han respondido ante las órdenes de sus superiores y han reprimido a la gente porque se los piden los de arriba, les vamos a dar amnistía. O sea, okay. Díganos que lo hicieron porque no, o sea, porque
sí,
no,
porque no les quedó de otra.
O lo que sea, y va a haber amnistía. Y no solo eso, sino que también dijeron todos los militares que nos apoyen para restablecer el orden constitucional van a tener algún tipo de recompensa. Entonces estuvo un poco raro, ¿no? Porque primero viene este anuncio de la oposición de necesitamos a los militares, los perdonamos, ayúdenos. Ajá. Y luego estos toman estas como casetas militares. Sí. Y entonces, bueno, pues las cosas están que arden por allá y eso es a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel internacional también hay un tema que tiene a los venezolanos muy preocupados, que ¿Qué es la xenofobia? Digamos, ya ha habido varias manifestaciones xenófobas en contra de los venezolanos en el exterior, pero justamente hoy empeoró la situación en Ecuador, ¿no? ¿Por qué en Ecuador? Porque el sábado un venezolano que ya está viviendo allá y tenía una esposa ecuatoriana, la asesinó en la calle, o sea, en plena vía pública, estaba embarazada la señora, la gente lo vio, la policía, nadie lo pudo detener. Y entonces muchos ecuatorianos vieron a este venezolano hacer eso y dijeron ya, o sea, estamos hasta acá. Y entonces fueron a los refugios, empezaron a atacar a los venezolanos refugiados, a quemar sus pertenencias, les aventaron piedras, a golpearlos. De verdad, todo. Una catástrofe. Y pues al gobierno no le quedó de otra. El presidente Lenín Moreno salió inmediatamente después a decir, ¿saben qué? Nosotros estamos dispuestos y les hemos abierto las puertas a los venezolanos durante mucho tiempo, pero la seguridad va primero, ¿no? Y la seguridad para todos, ¿no? Porque, digamos, para los ecuatorianos y los venezolanos la cosa está complicadísima, y dijo que a partir de ahora todos los venezolanos que traten de entrar a su territorio van a tener que mostrar su pasado judicial apostillado para poder entrar, ¿no? Entonces, pues, digo, por donde volteas a ver afuera, adentro del país, la verdad la situación es
crisis.
Muy, muy triste y sí. Crisis y y pues no sé, digo, la verdad no se ve salida pronto, ¿no?
Por aquí nos escribe Alex en el WhatsApp, dice, sobre el tema de Venezuela, lamento decirles esto, pero se comenta que claramente pudo haber sido una estrategia para incitar movimiento y arrestar más gente. Esos elementos de la Guardia Nacional pudieron haber sido una suerte de oposición controlada.
Claro, que es justo lo que comentábamos aquí, ¿no? Que la gente dice, a ver, salgo a marchar, no salgo a marchar, me uno, no me uno, ¿no? O sea, esto,
sí,
claro.
Es verdad, es una trampa.
Qué confusión. Claro, pues sí.
Y ustedes, para que estén atentos, en 2 días, el miércoles 23, habrá una manifestación justo en las calles de Venezuela. Y el presidente de la Asamblea Nacional, que hablábamos la semana pasada, que fue secuestrado durante unas horas, Juan Guaidó, ya lanzó un video que dice, por favor, militares, no vayan a dispararle a esa banda que se manifiesta como antichavista. Entonces van a seguir toda esta semana, vamos a seguro tener nosotros noticias acá en México de lo que está sucediendo y hay que estar al pendiente, ¿no?
Sí, porque seguro que seguirá dando mucho de qué hablar este tema.
Te lo agradecemos mucho, Mer.
Muchas gracias, Mer. Seguimos a Te lo cuento.
Sí, te lo cuento, una sola palabra, cuento con Kai con W, nos encuentran en redes sociales y suscríbanse a nuestro boletín www.telocuento.com.
Muchas gracias.
Pues vámonos directo al último corte comercial para escuchar esto de los Lightning Seeds que se llama You Show Me. Y obviamente porque ya viene la sección de deportes con Eduardo Chabot.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
¿Le temes a la tecnología? Si tienes 50 y más y quieres actualizarte y descubrir el mundo que te abre dominar tu celular, internet, las redes sociales, las aplicaciones y mucho más, ven al curso Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS. Aprende a tu ritmo, sin presiones. Aprende a comunicarte con los que más quieres, a ver cómo la tecnología te facilita la vida. Empezamos el 23 de enero, miércoles de 10:30 a 1:30. Para inscribirte, mándame un mail a concha@enlace50.com o un WhatsApp al 55 23 25 41 61. 55 23 25 41 61. Hazlo por ti.
En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral.
Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos.
Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional.
Escríbenos a eje@te.gob.mx.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. ¡Alejandro!
Sus canciones te emocionan. Y su historia.
Voy a vivir mi vida con mis reglas.
Conquistará tu corazón.
Yo lo único que quiero es cantar.
La Guzmán. Estreno esta noche, 9:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1.
En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo, lunes 21 de enero, 9 de la noche con 53 minutos, escuchando Twisted de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, un dueto femenino con mucho, mucho poder.
Qué gran, gran rola, y además un amor entre esos dos personajes. Neta, vean ese video de The Chain en vivo y nunca van a ver tanta tensión sexual en una pantalla.
¿Neta?
Véanlo, The Chain es una versión que ya están mayores. Ajá. Y Stevie Nicks, Stevie Nicks todo el tiempo le está cantando así como, maldito, en esa canción nos juramos que éramos el amor. Ajá. Y Lindsey como que no quiere voltear a verla, pues porque obviamente es, tiene a su esposa ahí, sí, frente, entonces...
Está raro,
mucha tensión sexual.
Está bueno, lo vamos a ver.
Está bueno.
Vamos a nuestra sección de deportes.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Eduardo Chabot, ¿cómo estás?
Camila, por favor, dile al joven Ceja que todavía es horario familiar, que se ande guardando sus comentarios.
¿Sí? Va, le digo si tú prometes guardarte el comentario del América Pachuca.
Uy, no, mejor no lo digas entonces. Complicado no hacerlo, Cam. El América le pasó por encima a los ya Tuzos, sé, del Pachuca 3-0. Y bueno, lo adelanté semanas atrás, que el primer cesado iba a ser Paco Ayestarán, el técnico de Pachuca, y lo veía venir, sí, más que nada porque tiene grandes jugadores, invirtieron muchos refuerzos y el técnico español simplemente no podía producir nada en la cancha. Y bueno, después de este resultado le dieron las gracias y hoy se confirmó que será Martín Palermo, si no es que el máximo ídolo, uno de los mejores de Boca Juniors como futbolista, ahora será el técnico de los Tuzos, junto a, por supuesto, el Pato Abbondanzieri, que para mí también sería el mejor arquero que ha tenido Boca en el siglo XXI, a ver cómo le va de asistente, y el Chaco Jiménez, que conoce muy bien el fútbol mexicano, y por supuesto el Pachuca, donde pasó gran parte de su carrera. Gran apuesta por el club de los Tuzos, a ver si les funciona, esperemos que sí. Pero bueno, el América con su uniforme naranja, que a mí me encantó, muchos lo andaban criticando, a mí me gustó bastante, en honor al chanfle, eso sí, no sé la relación que tenga, no tiene sentido alguno, pero 3-0 vencieron al Pachuca. Mis Rayados sobre la hora, si quisieron darme la alegría después de lo que me hicieron la semana pasada, de ganar al minuto 90 sobre Querétaro 2-1, así que mis Rayados también siguen invictos. Tigres, que por cierto hoy ya se concretó el regreso, y digo regreso porque Carlos Salcedo jugará en Tigres, que es el equipo no con el que debutó, pero en el que se formó antes de partir a Europa. Regresa del Eintracht Frankfurt para jugar con los Tigres, a ver si mínimo así pueden despertar un poco, porque el equipo del Tuca Ferretti perdió en casa frente al Cruz Azul, que empieza a levantar un poco, así que pueden venir tiempos difíciles para los de San Nicolás de los Garza. Ya el domingo Pumas enfrentaba al Atlas, un Atlas que vistió con colores fosforescentes, muy bonito el uniforme, vencía el cuadro universitario 2-0 a los rojinegros, pero estos se repusieron y al minuto 90 empataron el encuentro a 2. Luego Lobos Buap perdió 3-2 con el Necaxa en casa. Hace mucho no perdían en casa, pero lo importante es que volvió a marcar, y en dos ocasiones Leo Ramos, el mejor jugador del conjunto poblano, y que seguramente en mayo lo veremos partir a otro equipo, y lo digo porque el nivel que tiene, seguramente muchos equipos, tan solo el América, como Pachuca, como el mismo Chivas, bueno, Chivas no por no ser mexicano, pero los regiomontanos voltearán a ver a Leo Ramos, que por ahora se está robando la liga en cuestión de goles. A pesar de eso, el Necaxa con Lalo Herrera venció 3-2. También Chivas, en el partido más polémico, le ganó al Toluca en casa 1-0. El Toluca nunca puede ganar en Guadalajara, es increíble que en 22 ocasiones solo han podido vencer dos veces. Pero por ahí la polémica, ¿no? No sé si han visto la jugada de que ha estado en redes de un cabezazo que hace Enrique Triverio, delantero de los Diablos Rojos, que alcanza a cruzar la línea de gol, no se marca el gol. Lo trataron de revisar con el VAR, mi querido Ceja, pero resultó que no se veía claro y decidieron no contarlo. Lo que a mí se me hace ridículo es pensar que el VAR puede solucionar esto, cuando lo más sencillo sería o poner el reloj que se utiliza en Europa, que es el reloj que tiene por ahí cierta conexión con la portería, y en cuanto el balón cruza la línea de gol, se prende una lucecita y ya no tienes que
recurrir a las cámaras.
Exactamente, ¿no? Ya ahí te avisas si fue gol o no. Y en caso de no hacer eso, deberían de usar, que esto sí es para el VAR, lo que es el ojo de halcón, que lo conocemos más del tenis, que se usa muchas veces para ver si la pelota quedó en el campo o no. Eso muchas veces en Europa también se utiliza para ver si el balón pasó en su totalidad. En México parece que todavía no llegamos a eso. Y bueno, finalmente, a mi consideración, le quitaron un gol legítimo al Toluca con el que hubieran empatado la situación, ¿no? Finalmente, Tijuana le gana a León también en calidad de visitante 1-0 para cerrar la jornada. Y con esto las Chivas siguen como líderes de esta competencia, el único equipo que sigue con los 9 puntos de 9, así que bien por el rebaño sagrado. Y me apuro porque sé que tenemos poco tiempo y hay que hablar de lo que sucedió en la NFL, además pues de avisar a quien todavía no lo sepa que ya tenemos partido de NFL para la próxima temporada aquí en México. Esperemos que esta vez sí se realice. Sería entre los Chiefs de Kansas City recién eliminados y los Chargers de Los Ángeles.
¡Qué juegazo!
Será un juegazo, esperemos que esta vez sí nos lo regalen y no nos metamos el pie solitos, ¿no? Mínimo. Claro. En esta ocasión, y bueno, se quedó listo el Super Bowl también. Primera vez en la historia que los dos campeonatos de conferencia se definen en prórroga, en overtime. Y los Rams de Los Ángeles terminaron por vencer a los Saints de Nueva Orleans. Drew Brees se quedará con las ganas de jugar un nuevo Super Bowl, 26-23. Y del otro lado, lo de siempre, ¿no? Pasan los años y Tom Brady y los Patriotas vuelven a ganar. Vencen a Kansas City 37-31. Sí. Llegan a otro Super Bowl, que además se juega en Atlanta. Hay que recordar que hace dos años pues vino este regreso brutal por parte de Bill Belichick y los Patriotas frente a Atlanta, así que seguramente será un ambiente muy hostil. Sí, además de que enfrentan a los Rams, que en el Super Bowl 37, si no me equivoco, fue el primer Super Bowl que logró ganar Tom Brady con el conjunto de los Patriotas frente a los Rams, justamente en el 36.
Así es.
Interesantes los datos de cara al Super Bowl, que se juega en dos semanas, ¿no? Hay que recordar que tenemos el Pro Bowl, que a nadie le interesa.
A nadie, este Chabot.
Sí, no, por favor no lo vayas a ver. Disfruta el domingo más bien.
Chabot, te agradecemos mucho el análisis que nos haces, el resumen más importante de la jornada deportiva. Te escuchamos el viernes en esa misma sección y, por supuesto, los sábados en Balones al Aire.
No, claro que sí. Gracias a ustedes por el espacio, muchachos, y que siga la buena vibra toda la semana.
Igual, buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Abrazo. Pues se terminó el lunes, al menos en este espacio informativo, más triste del día, del año.
Del año.
Más triste del año.
Ya, lo bueno es que de aquí para adelante todo viene mejor.
No pasa nada.
Nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche en este espacio en MBC Noticias 102.5.
Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.